En 1765, la fragata española Purísima Concepción naufragaba en Tierra de Fuego, el archipiélago situado al sur del continente americano, en el lugar donde se unen el Océano Atlántico y el Pacífico. Pero 193 tripulantes sobrevivieron, y uno de ellos contó en un diario cómo sobrevivieron en el fin del mundo.
El Purísima Concepción había partido de Cádiz rumbo a Lima, pero encalló en las turbulentas aguas de Tierra de Fuego. Todos los hombres, sin embargo, lograron alcanzar tierra, sobrevivir y volver al Río de la Plata, aprovechando la madera y todo lo que pudieron rescatar de la nave siniestrada para subsistir durante los 3 meses que tardaron en construir una nueva embarcación. Fue una historia de supervivencia, pero también, según cuenta el diario, de convivencia pacífica con los indígenas de la zona, y desde hace tiempo hay una arqueóloga submarina argentina llamada Dolores Elkin trabajando para encontrar los restos de ese naufragio.
Dolores Elkin, buenas noches.
Buenas noches, un gusto.
¿Desde cuándo estás tras el Purísima Concepción y por qué te interesaste por encontrar esta embarcación?
Y hace más de 2 años, cuando estudiando restos de naufragios en Tierra del Fuego, yo hace ya como 4 o 5 años que estoy relevando esa zona, leí acerca del Purísima Concepción, me pareció una historia fascinante. Y dije, este va a ser uno de los principales naufragios que me gustaría localizar. Y bueno, me zambullí, si cabe la metáfora, en la historia.
Estábamos hablando al principio de un diario. ¿Quién fue el autor de ese diario y qué contaba en él?
Bueno, hay más de un diario. Por lo menos yo he tenido conocimiento de 2. Uno de ellos es anónimo, o por lo menos no pude identificar al autor, que es el diario en el que yo me basé, que es el más extenso, el más completo, el más detallado. Y de todos modos la información está entre España y los archivos de Buenos Aires. Y bueno, la verdad que es un relato muy muy detallado, día a día, desde el momento en que parten de Cádiz, pasan por Montevideo, y bueno, como ustedes comentaban al principio, al llegar a Tierra del Fuego, antes de doblar el Cabo de Hornos hacia el Pacífico, encallaron, y fue a la medianoche, a las 2 de la mañana, no sabían dónde estaban, no sabían si estaban en Tierra del Fuego o en Isla de los Estados, que es una isla muy grande todavía sobre el Atlántico Sur. Y bueno, la gran proeza de estos náufragos es que sobreviven todos, 193 personas, conviven pacíficamente con los indígenas y construyen una nueva embarcación con la que vuelven al Río de la Plata. Fascinante.
Dolores, ¿y el Purísima Concepción fue utilizado por la tripulación para construir esa nueva embarcación? ¿Qué puede quedar de él bajo el mar donde encalló?
Bueno, justamente la expectativa era que quedara muy poco, porque ellos aprovecharon toda la madera que pudieron, todos los herrajes que pudieron. Entonces la hipótesis con la que me manejé de entrada fue que deberían haber dejado los cañones que llevaban a bordo, porque eso es algo muy pesado, muy voluminoso, y no era algo crítico para la supervivencia de los náufragos. Era mucho más importante conseguir herrajes, madera, comida, armas menores quizás, pero no cañones. Y según los documentos disponibles, el Purísima Concepción llevaba 20 cañones de hierro de 6 libras, con lo cual eso debería dar una señal magnética importante, y la búsqueda fue planificada justamente con un magnetómetro para tratar de localizar el sector de concentración de los cañones. Además de, por supuesto, consultar cartografía, documentos de relevamientos hidrográficos y, desde luego, el diario de los náufragos, que describían la zona donde habían naufragado, y además también textos escritos por personas que antes que yo habían tratado de deducir dónde podría haberse producido el naufragio.
Dolores, el Cabo de Hornos, dice todo el mundo que es uno de los lugares más peligrosos del mundo para la navegación. ¿Cuántos barcos puede haber en esas aguas? Hundidos, digo.
Y nosotros tenemos un registro la zona del Atlántico Sur y algunos sobre el Pacífico, pero para esa región de más de 700 embarcaciones, digamos a partir del siglo XV hasta la apertura del Canal de Panamá en 1914, que produjo el gran cambio en las rutas de navegación, permitiendo unir los océanos de una manera mucho más, bueno, menos peligrosa, más sencilla y más corta.
¿Y eso no es un enorme atractivo para los cazatesoros?
Y sí, y es un problema para los arqueólogos que tenemos una visión diferente del patrimonio.
¿Y cómo se lucha contra eso? Porque evidentemente estás hablando de registrados, según dices, más de 700 barcos. Allí tiene que haber un tráfico entre cazatesoros y arqueólogos que luchan por salvar el patrimonio tremendo, ¿no?
Sí, de todas maneras, para beneficio de los arqueólogos y los patrimonialistas, la ruta de Cabo de Hornos y también la ruta del Estrecho de Magallanes no eran las rutas principales de tráfico de galeones, que eran los barcos que llevaban más cargamento que les atrae a los cazatesoros. De vez en cuando sí había algún barco con cargamento valioso desde el punto de vista económico, pero no es la zona crítica para los cazatesoros. Además, es una zona muy complicada para trabajar, para bucear. Así como era peligrosa para los navegantes de entonces, es peligrosa también para nosotros cuando queremos ir a buscar un naufragio.
¿Qué lleva a una arqueóloga a aprender a bucear para buscar restos en el fondo del mar?
Qué buena pregunta. En realidad, yo durante muchos años, después que me recibí, trabajé en tierra, en arqueología, digamos, tradicional, como la gran mayoría de mis colegas. Pero me enteré que había un barco hundido en la provincia de Santa Cruz, en Argentina, del siglo XVIII, en este caso un barco de guerra inglés, y no había ningún arqueólogo en el país que buceara. Y decidí intentar aprender a bucear y ver si podía comenzar a formar un equipo de trabajo que se dedicara a investigar el patrimonio subacuático, porque de otra manera siempre los cazatesoros, las personas que están detrás de los souvenirs, o que simplemente no creen que un barco hundido antiguo es un resto arqueológico que merece ser protegido, iban a llevarnos la delantera. Así que alguien tenía que empezar, y así fue que hice un curso de buceo ya hace más de 20 años y me gustó y, bueno, traté de ir abriendo camino en esta especialidad que ahora ya felizmente tiene nuevas generaciones de arqueólogos que están continuando el trabajo. Y, por supuesto, en otras partes del mundo ya hay gente que se ha venido dedicando a esto, en Europa hace años.
Volviendo al Purísima Concepción, ¿de quién sería lo que encontraras? ¿De España o de Argentina?
Bueno, en realidad nosotros nos manejamos por los principios de la Convención de la UNESCO del 2001, que es la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, de la que tanto España como Argentina son signatarias, son estados parte. Y la Convención lo que establece, lo que ha optado por establecer, es no discutir el tema de propiedad. Porque si se comienza a evaluar la propiedad, puede transformarse en una discusión eterna, y mientras los estados discuten eso, los buscadores de tesoros a sus anchas. Porque es un tema complejo, claramente. Durante la elaboración de la convención, recuerdo de la que formé parte como representante de mi país ante la UNESCO, recuerdo los diálogos en los que, por ejemplo, supongamos España o Portugal decían, bueno, un barco hundido de origen de nuestro país, por el hecho de que esté en otro, que no se haya hundido en otro lado, no significa que ya no sea propiedad nuestra. y un representante de un país, digamos, caribeño, respondía diciendo, bueno, el casco será de ustedes, pero el contenido no lo era, porque había salido de nuestra tierra. Y así sucesivamente, porque también hay estados que eran los estados en los cuales un barco se detenía para cargar mercadería. Entonces ya aparece ahí un tercer país. Luego recuerdo también la intervención de un representante de un país africano que decía, aquí están todos debatiendo el país de origen, el estado de pabellón, el estado de naufragio, y en mi país el cargamento éramos los seres humanos, éramos nosotros. ¿Acaso no tenemos algo que decir? Y entonces uno, cuando realmente escucha todos los argumentos, creo que toma conciencia de que es una cosa compleja, que no es tan fácil, no es blanco o negro, de decir es un barco de España o de Argentina porque están aguas jurisdiccionales argentinas. Y creo que lo principal es ponernos de acuerdo para proteger ese patrimonio y de alguna manera verlo como un, quizás como una propiedad compartida, si cabe la expresión. Yo lo siento así. Nosotros cuando encontramos el Purísima Concepción, se informó por vía diplomática a España y están invitados investigadores españoles a participar de este proyecto y fueron invitados de un principio de la Universidad de Cádiz y bueno, nos faltó dinero para poder cubrir los gastos de para que participaran en la primera expedición, pero forman parte del proyecto. Es nuestra visión.
¿Estás buscando otras embarcaciones en otros sitios del mundo, Dolores?
No, en realidad yo trabajo principalmente en mi país, soy empleada del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, por lo que siempre tiene prioridad el trabajo en aguas argentinas, pero como integro un comité asesor de la UNESCO en materia de patrimonio subacuático, ocasionalmente he participado en misiones de la UNESCO precisamente, en países que son estado parte de esta convención a la que me refería, que solicitan asistencia técnica y generalmente por problemas de cazatesoros. Así fue como hemos dado una mano a Panamá, probablemente este año se haga un viaje también a Guatemala. Y bueno, y la idea es justamente tratar de promover este concepto de que los naufragios tienen valor histórico, tienen valor arqueológico, no deberían estar en manos de particulares y ser objeto de explotación comercial y tenemos todos derecho a aprender de la historia y a disfrutar de esos restos, ¿no? Que estén en algún lugar de acceso público.
Dolores, a lo largo de tu trayectoria como arqueóloga, ¿qué es lo más impactante que has encontrado, ya sea bajo el mar o en tierra?
Uy, difícil. Yo creo que lo más impactante no ha sido un artefacto, ha sido un cuerpo humano de un tripulante de esta nave inglesa a la que me referí hace unos minutos. Esta nave naufragó pocos años después del Purísima Concepción, en 1770. Y a diferencia del Purísima Concepción, donde se salvaron todos, en este naufragio hubo algunas víctimas fatales, pero de todos modos nunca esperábamos encontrar restos humanos después de tanto tiempo, ¿no? Y sorprendentemente, en el verano entre 2005 y 2006, aquí en el hemisferio sur es entre la época de diciembre-enero, es pleno verano, que es cuando nosotros trabajamos en la Patagonia y en Tierra del Fuego por una cuestión climática, apareció un zapato que tenía adentro huesos de un pie y pudimos comprobar que estaba el esqueleto completo. Y eso, bueno, fue algo realmente muy impactante, fue conmovedor también porque sabíamos que la tripulación eran en general muchachos jóvenes de 20 y algo de años, obviamente morir ahogado es una muerte muy muy fea, y tan lejos de tu tierra, uno piensa, ¿no? Tantas cosas alrededor de una tragedia como es un naufragio en el siglo XVIII, y nos propusimos, como primera medida, darle un entierro digno, y también tratar de obtener ADN para rastrear a descendientes de esta persona. Y bueno, fue un trabajo de varios años, mezcla de forense, genealógico y bueno, de varias disciplinas, y tenemos ahora acotado a 2 personas posibles.
Qué bien.
Para este individuo, así que espero poder, antes de terminar mi vida profesional arqueológica, poder ponerle nombre y apellido. Pero sí, creo que sí, ese fue el principal hallazgo, el más impactante.
Qué maravilla de trabajo. Dolores Elkin, arqueóloga submarina, ahí está, buscando pecios, buscando barcos hundidos. Últimamente ha estado detrás del Purísima Concepción y ahí sigue, intentando poner en valor el patrimonio oculto bajo el mar, en este caso en las costas argentinas, en las costas de su tierra. Dolores, gracias por atendernos. Enhorabuena por tu trabajo y suerte.
Muchísimas gracias, ha sido un gusto.